Son las 8:40 de la mañana y avanzamos en punto de encuentro. La Intendencia de Rocha prohibió el uso de pirotecnia sonora y artículos de estruendo en todo el departamento, así como también la exposición y venta de estos artículos en espacio público. Y esto de cara a la temporada de verano que ya comienza en el este del país. Estamos en contacto para hablar de este tema y de otros con el intendente rochense Alejo Umpierres. ¿Cómo le va, Umpierres? Buen día.
Buenos días, Milano, un gusto estar en contacto contigo y con toda la audiencia.
Gracias, gracias por recibirnos. ¿Qué es lo que dice el decreto y qué sensación tiene usted a partir de esto? Porque sale unos días antes de Nochebuena y de la Nochevieja, como se le dice, ¿no? Nochevieja, previa Año Nuevo.
Es que la difusión la tuvo ahora, ¿eh? No es un decreto nuevo, es de diciembre de 2020. Fuimos prácticamente, creo que el segundo departamento del Uruguay que prohibió el tema de pirotecnia. Ajá, sonora, claro. Y este decreto es de diciembre de 2020. Volvimos a poner comunicación de la gente, simplemente lo que ya estaba en conocimiento previo.
Pero se aplicó en la Navidad pasada y el Año Nuevo pasado.
La Navidad pasada hubo grados de tolerancia, se aplicó, lo dijimos, digamos, con liviandad, pero este año vamos a hacer un control más severo.
O sea, los prepararon para este de ahora.
Ahí va. Exacto. En este rige 100%, en estas fiestas rige 100%. Ahora, la duda es, ¿cómo se controla? Qué difícil
va
a ser.
¿Cómo se fiscaliza?
¿Eh?
Claro.
Estuvimos hablando con el cuerpo de inspectores, van a salir a recorrer los comercios, y a los que estén se les va a hacer un primer apercibimiento.
A los que vendan.
Las multas para la prohibición de la venta y la segunda vez que se los encuentre, bueno, decomiso y multa.
¿Cuál es el fundamento, intendente, de ese decreto?
Básicamente es los niños con trastorno TEA y después el bienestar animal, que ya es parte de la cuestión cotidiana que manejamos hoy día en nuestra vida.
Ajá. Uh-huh. Nos decía cómo va a ser el control para las personas que estén vendiendo y para los que estén tirando por ahí en un lugar de repente alejado de su casa.
Claro, que compró en otro lado y lo llevó para Rocha.
Correcto,
por ejemplo.
Imagínate, Nano, que estamos en la frontera, ¿no? O sea,
claro.
Somos conscientes de que las normas tienden siempre a un 100% y que uno lo que tiene que tratar es de aproximarse al nivel óptimo de cumplimiento. Obviamente que estamos en un periodo de transición cultural, por así decirlo también. Esto va a ir un cambio progresivo hasta que un día la gente simplemente lo va a implementar de motu propio como una cuestión cultural internalizada. Obviamente que esto es las primeras etapas estas, lo que vamos a atacar es básicamente el comercio. Es muy difícil, no vas a poner un inspector a las 12 de la noche a recorrer cada una, un cuerpo de inspectores a recorrer cada casa estilo de la Gestapo.
Me imagino, linda Navidad los muchachos, ¿no?
Y claro, es el aspecto, digamos, domiciliario de cada uno, porque si tú dentro del patio de tu casa estamos en la misma, ¿viste?
Claro.
Obviamente que esto es lo que vamos a tratar de controlar más, son las bocas de salida, con la complicación que tenemos por estar en zona de frontera.
Ahí va, se le hinca más el diente a la comercialización, digamos. Y si la gente opta de repente, a ver, hay muchas personas que son fanáticas de los fuegos artificiales y capaz que este verano pueden decir, ta. Nuestro grado de responsabilidad va hasta este lugar. Lo que hacemos es, en vez de tirarlos en la vía pública, como hacíamos hasta el año pasado, vamos a la playa, que ahí no jodemos a nadie, puede decir una persona, ¿no? Si, a ver, no tienen previsto establecer lugares que sean como excepciones, y de repente, bueno, en una playa donde no hay nadie, alejado de las casas, ¿se puede tirar?
No está previsto, digamos, ¿no? Si entramos en un tema de limitaciones demasiado precisas de esto, termina habiendo una perforación de la norma por todos lados, porque en todo caso, ¿a cuántos metros de la pedrera puedo tirar yo sobre la playa sin molestar? Ahí tendríamos que examinar los decibeles de cada parte de la cohetería para poder determinar si impacta o no impacta. Nosotros vamos por este otro lado, hay pirotecnia no sonora, consideramos que también se va a ir abaratando su costo y que va a ser lo que se viene en el futuro.
Y en plata, intendente, ¿cuánto hay que pagar si alguien no cumple?
De 5 a 200 unidades reajustables.
¿Y cómo es, intendente, la multa en sí? O sea, si no va a haber un control, no va a haber inspectores en la calle, ¿qué va a haber?
No, van a haber inspectores, no el día 24 de noche o el 31 de noche, no va a haber uno en cada casa, pero sí, obviamente, van a haber inspectores recorriendo y es como esto, es como todas las cosas, es como una moto, si la puedes ubicar porque esté matriculada y la persona te da su documento de identidad. Estos son temas, obviamente, de estricta aplicación práctica de la norma.
O sea que va a haber gente mirando el 24 y el 31.
Sí, va a haber gente recorriendo.
Alejo, los otros departamentos que han adoptado medidas similares, ¿no? Artigas, Canelones, Flores, La Valleja, Río Negro y Salto, ¿hicieron exactamente lo mismo o hay diferencias entre ustedes?
Mira, no, nosotros, te voy a decir la verdad, nosotros cuando lo aplicamos no había norma comparada. Fuimos el segundo departamento del Uruguay y no me acuerdo si era Flores el primero, no recuerdo cuál departamento era el primero, nosotros fuimos el segundo, tomamos como base las normas de ese departamento, le hicimos algunas correcciones y adaptaciones y las aplicamos. En ese momento todavía no teníamos derecho comparado, por decirlo. Ajá.
Intendente, y en materia de situaciones que se dan en el departamento, hay mucha gente que trabaja de esto, porque, por ejemplo, aquí en Montevideo se está viendo un spot en canales de televisión donde hay varios trabajadores, por lo menos que aparecen en spot, que hablan de lo importante que es para ellos todo este tema y el dinero que se pueda recaudar, porque es una changa de fin de año que hace tiempo soluciona la vida de mucha gente. En un momento de pandemia, en situaciones económicas, está complejo este tema, ¿no? Allí en Rocha hay muchas personas que se dedicaban a esto.
En su momento la propia Cámara de Vendedores o la agrupación, el grupo que nuclea a estos vendedores, tuvo algún contacto a través de la Junta Departamental con nosotros, fueron escuchados, estimamos que no eran de recibo las fundamentaciones y continuamos adelante. Y obviamente, digamos, este tema de presionar siempre se hace en base a la fuente laboral para determinadas cosas, pero si actuáramos con ese criterio habría tanta cosa que no habríamos hecho. La realidad es que todo se va modificando y va encontrando su carril bajo las nuevas modalidades. Generen, compren, importen y vendan pirotecnia no sonora.
Bien. Un Pierres, le cambio de tema. Aproximándose la temporada de verano, Rocha es una intendencia obviamente que aumenta muchísimo su actividad y en su gestión se complejiza bastante. ¿Cuán difícil ha sido en los últimos tiempos tener que remover a directores de la intendencia, como en el último caso el director de tránsito por este robo en un cajero automático? Es el tercer caso de directores de su intendencia que han tenido que ser removidos. ¿Esto complica la gestión?
Mira, podría decir simplemente como desagravio de que no integra ninguno en nuestro sector, sino que son productos de acuerdos políticos, por más que impactan obviamente en el gobierno departamental. Naturalmente te imaginarás que no fue jamás de mi agrado tener que tomar estas situaciones, pero creo que cualquiera de las tres situaciones que tomé, la gente entiende perfectamente que la destitución es lo que correspondía. Yo no puedo mantener a un subdirector de turismo que organiza una fiesta clandestina en plena pandemia, o sostener a una directora que habla bien de un genocida, o mantener en el cargo una persona que termina siendo un acto que para nosotros es demencial. Todavía no logramos comprenderlo porque no tiene una explicación racional. Obviamente que no nos agrada, pero la gestión en Rocha no está en cuestión por eso, porque básicamente se está desarrollando en áreas como obras, en áreas, en toda la parte de higiene, en toda la parte vial, obviamente en aspectos culturales, en aspectos deportivos, que tenemos políticas muy fuertes, y estos son, bueno, tropezones que son sin sabores, que realmente no nos agradan, no nos gustan, pero creo que no teníamos otra opción que actuar de esa manera, porque creo que la población requiere aparte mensajes claros cuando uno toma decisiones en política.
¿Y por qué perdonó a Servino, que había dicho que en el Cabo Polonio había un riesgo sanitario enorme en la gastronomía y los que vuelven tienen diarrea seguro?
Lo que pasa es que, como todas las cosas, lo bueno es siempre la noticia es cuando el hombre muerde al perro y no al revés. Eso fue una exposición de la Junta Departamental de Servino, el director de turismo, que expuso absolutamente todo lo que es una política revolucionaria en materia de turismo. Se ha hecho en 11 años lo que no se hizo en 15 años anteriores, y esto lo digo con propiedad. Servino habla espantoso, pero trabaja muy lindo. Es un hombre que no es político y, por lo tanto, no es políticamente correcto en sus expresiones. Lo que dijo Servino respecto de los problemas sanitarios eventuales, que quizá hizo una suerte un poco de banalización en sus palabras, pero esto ya es conocido públicamente. Hay informes del 2017 de la Universidad de la República y de otros organismos respecto a la contaminación de las napas freáticas en el Polonio por la ausencia de saneamiento que no ha sido atacada. Pero te doy una novedad. Por ejemplo, ahora va a ser obligatorio la utilización de MEN para el polonio, mecanismos eficientes nativos. Son microorganismos que ayudan a procesar todo lo que son las aguas residuales para transformarlas, digamos, para purificarlas. Ya tenemos todo lo que es la producción en marcha, se está haciendo el envasado de estos microorganismos y va a ser obligatorio para todas las 500 casas que están dentro del polonio la utilización del mismo.
Lo que usted está diciendo es que Servino no mintió.
¿Eh? ¿Cómo, Nano?
Lo que usted está diciendo es que Servino no mintió.
No, Servino no mintió. Servino, lo que pasa es que lo puso algo que tenemos que tener en cuenta. Rocha tiene 180 kilómetros de costa y no tiene un metro de saneamiento, Nano. Esto es lo que estamos tratando de combatir, estamos trabajando intensamente con OCE, colocamos en el presupuesto nacional la realización de planes directrices de saneamiento para La Paloma, para La Pedrera y para Punta del Diablo. Ya se están realizando, estamos trabajando con OCE los planes directrices para el casco viejo de La Paloma y para el barrio Parque, que es la zona más populosa, y para La Pedrera. Se está trabajando con el BID en saneamiento, aunque es carísimo el proyecto, para Punta del Diablo. Pero estamos empezando a hacer algo porque realmente se nos va a generar un problema que va a terminar atacando no solo el medio ambiente, sino el turismo como fuente de ingreso del departamento.
Uh-huh. Umpierres, ¿cómo quedó su relación con el diputado Frente Amplista por Rocha, con el que tuvo un encontronazo, con Gabriel Tinaglini? Recordemos, ¿no?, para la gente que no está al tanto, en octubre, durante un evento a orillas de la Laguna de Rocha, se viralizó un video en el que usted va y lo increpa y le dice: pasaste una raya que no podías pasar, y esto fue porque él había presentado una denuncia penal por irregularidades en la contratación de la fundación A Ganar. Yo recuerdo que el MPP, por ejemplo, salió a respaldar al diputado Frente Amplista, a Tinaglini, por entender que usted lo increpó agresivamente. Después de eso, ya pasaron 2 meses, ¿cómo quedó su relación con el legislador?
Esperaré las disculpas del caso del diputado cuando se archive toda esta denuncia, que fue simplemente... Las denuncias penales son elementos que siempre deben ser parte de la acción política cuando existe el fundamento real para las mismas. Yo tuve 15 años de oposición y jamás utilicé el elemento de la denuncia penal porque entendí que no había elementos suficientes. No se puede hacer política mediante denuncias penales. Las denuncias penales están para reprimir ilícitos. En este caso, el diputado Tinelli, como lo llamamos, porque estaba armando un stand-up con todo esto, en realidad lo que estaba haciendo era continuar en la lisa política con un tema que ya había sido laudado por el Tribunal de Cuentas, que dijo que no había otra irregularidad que haber adjudicado la licitación antes de esperar el veredicto del tribunal, y era porque se nos venía el verano y no podíamos esperar, teníamos que arrancar porque todos los servicios de verano nos apremiaban, y porque habíamos hecho ejecución sin dinero, porque no teníamos presupuesto, que recién va a empezar a regir el 1 de enero. Esas fueron las observaciones del Tribunal de Cuentas. La JUTEP, la única observación que hizo, que la compartimos, porque simplemente fue un error que no lo hubiéramos cometido de otra manera, y mucho menos si hubiéramos tenido la mala fe de hacer algo que no correspondiera, que era que no debiera haber estado el secretario general presente en la licitación, que de todas maneras fue adjudicada por unanimidad de los integrantes del tribunal y había un único oferente. Pero la JUTEP destaca que no hubo ilegalidad ninguna en todo el proceso. Entonces, cuando tienes un fallo del Tribunal de Cuentas así, y tienes un fallo de la JUTEP así, ¿qué sentido tiene hacer 9 meses después una denuncia penal? Montar un circo mediático y entre todos en un departamento como que nos conocemos perfectamente, todos sabemos qué hacemos cada uno de nuestras vidas, y en el caso del diputado Tinaglini, como yo le dije públicamente, yo no actué así cuando él tuvo algunos contratiempos particulares en su vida económica y personal, pudiendo haber hecho de ellos un juego político desde mi punto de vista como abogado y dirigente opositor. Hay códigos que no son mafiosos, son códigos de relacionamiento personal que no se pueden traspasar.
Por todo esto usted entiende que él se pasó de la raya y queda claro lo que está diciendo. Y también me queda clarísimo que la relación no se reconstruyó para nada con él. Usted está esperando unas disculpas todavía cuando esto termine. Ahora, cuando observa el video que se grabó ahí y que se viralizó, ¿usted se arrepiente de haberlo increpado de esa manera y en ese contexto?
En una sociedad democrática todos tenemos derecho a manifestar la discrepancia. No hay nadie que esté a salvo de ella. Ni yo lo estoy, ni nadie lo está. Yo no veo por qué no puedo manifestar mi discrepancia o decir que no estoy de acuerdo con algo. Eso no constriñe a nadie a hacer o no hacer algo. Pero yo, como cualquier ciudadano, tengo derecho a expresar mi disconformidad con algunas resoluciones, de la misma forma que se discrepa con las resoluciones que yo pueda tomar.
Intendente Valentín Martínez Vicentino, ¿está bien que haya participado en el llamado a licitación cuando su hermana es la vicedirectora?
Ya te reitero lo que ya dije en su momento. Primero, hay un error. La hermana de Valentín Martínez es directora de los servicios técnicos de la fundación. No integra el ejecutivo de la dirección. Y nosotros lo dijimos claramente, lo hemos dicho públicamente, cometimos una bisoñez en el apuro del inicio de temporada, que teníamos que liquidar una situación problemática que se nos venía porque nos faltaba gente para acometer una temporada, porque el frente se había ido 10 días antes y no había dejado nada preparado para el servicio. Nosotros lo dijimos claramente, no debería haber estado, fue un error formal, pero no sustancial. Formal porque deberíamos haber evitado ello. Y como siempre digo, si hubiéramos querido hacer algo malo, esté seguro que lo primero que hacíamos era sacar al secretario general y dejarlo bien lejos y metido en un sótano.
Bien. Un Pierre, si hablando de relacionamientos políticos y tensiones sobre todo, ¿cómo está su relación con Cabildo Abierto, cuyo convencional ha dicho, denuncia que usted ha ingresado 200 personas a la intendencia?
Se ve que el convencional que denunció eso quería ser el número 201, porque todo esto surge...
Manuel Rodríguez es el convencional de Cabildo Abierto, exacto, integrante de la Junta.
Exacto, quería hacer el ingreso 201, se ve, porque cuando fue a mi domicilio y me pidió trabajo para él, me amenazó que si yo no daba trabajo hacía esta carta pública, lo cual yo dije que yo con chantaje no me funciono ni me manejo. Esa es la realidad en el origen de esa carta y esa misiva pública, y poco me molesta que haga lo que quiera hacer, porque aparte los números del Banco de Previsión Social, que son los aportes que pagamos todos los meses por los funcionarios, dan que tenemos prácticamente la misma cantidad de funcionarios que el día que entramos.
¿Y hubo un preacuerdo con Cabildo Abierto de cuántos cargos iban a hacer para cada partido? Porque lo que dice el convencional es que no se cumplió ese preacuerdo y tendría que haber un porcentaje mayor de cabildantes en la intendencia.
No hubo ningún preacuerdo ni cargos porcentuales de nada. Sí hubo una composición multicolor del gabinete donde hay diversidad de miembros que fueron designados por Cabildo, incluso una de sus dirigentes que fue destituida en su momento.
Intendente, hace unos días estuvimos hablando con Federico Servino a propósito de una propuesta de la intendencia con el Ministerio de Turismo por el tema de los PCR y los costos, ¿no? También hace minutos hablamos con el director de turismo, de alguna manera tratar de ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Que el Ministerio de Turismo coincide con la Intendencia de Rocha, con Maldonado también, que está reclamando. El tema es cómo le encontramos la vuelta con el tema económico. El director de turismo estaba planteando avisarle a los turistas quizás los laboratorios que tienen un costo más accesible. Bueno, ¿cuál es la idea de ustedes? ¿Cómo se plantean? Porque ya estamos a 13 de diciembre, ¿no?
Nuestra idea sería que se eliminara el PCR del ingreso posterior si ya viene con un PCR negativo. Digamos, yo creo que para núcleos familiares, que son a veces de 4 o 5 personas, es un costo muy alto realizarlo nuevamente. Y bueno, además tienen que afrontar el costo de hacerse otro PCR para regresar a su país. Entonces nosotros, si no, hacemos inviable la comparecencia de un turista extranjero, que aparte, por otro lado, ya viene con un PCR de origen.
¿Y qué le han contestado? ¿Tiene alguna información de Salud Pública?
Estamos dialogando con Salud Pública. El ministro Salinas, como siempre, una persona absolutamente abierta al diálogo y con quien tenemos muy buena relación, lo mismo que con el subsecretario Sorgián. Y bueno, si hay alguna novedad que creo que la va a haber, no soy yo quien me corresponde darla, sino las autoridades sanitarias.
Y un camino intermedio para que todo sea más económico, ¿no podrá ser empezar a exigir el antígeno en vez del PCR en todos esos casos?
Puede ser una de las alternativas. El tema es, como todas estas cosas se me escapa a mí, yo soy abogado y escribano, imagínate qué poco sé de todo ello. Es el tema de la fiabilidad o no del test rápido.
Sí. Igual, escuchando lo que usted dice, ahí me tiró alguna punta, ¿no? Algo va a pasar, o sea, que usted... Algo le van a dar de lo que están pidiendo.
Y hay,
¿no?,
ejemplos, y además hay ejemplos a nivel mundial de lo del antígeno, porque, por ejemplo, Estados Unidos no pide PCR para entrar, pide un antígeno.
Exacto, bueno, es como Galileo, es pur si muove.
ya metió francés, italiano, interesante.
Se contagió de Salinas.
¿Qué expectativas tiene para este verano, Umpierres? Porque ya comienza la temporada.
La semana que viene.
Y uno supone que hay una enorme avidez por ir a vacacionar, ¿no? En miles de uruguayos y en extranjeros también que no pudieron hacerlo el verano pasado. ¿Cómo está Rocha de reservas? ¿Cuáles son los balnearios que están más a tope pensando ya en los últimos días de diciembre y en todo el mes de enero?
Mira, La Pedrera, Punta del Diablo y La Paloma obviamente son los lugares que concentran la mayor atención, 100% de reservas a nivel de la primera quincena de enero, un buen nivel de reservas para la segunda quincena, que es lo más complicado, que generalmente cuando se cae, siempre la primera quincena se está al tope, pero hay un buen nivel de reservas para la segunda quincena. Obviamente no vamos a tener presencia de turistas extranjeros, calculo básicamente porque no importa que nosotros liberemos el ingreso, si los países vecinos no toman medidas bilaterales para los retornos, incluso viajes unos días a Brasil y cualquier persona que no puede entrar un uruguayo a Brasil ni puede volver un brasilero nuevamente si no se hace todos los estudios correspondientes. Entonces todo esto complica.
Se la complican mucho al extranjero, sí.
Exacto, complica. O sea,
no
vamos
está
a
ni
tener
claro lo que tienen que presentar a veces, ¿no?
Bien.
Vamos a tener turismo interno, básicamente, que es buena parte de la clientela de Rocha, pero no, la gente a veces tiene una deformación de creer que Rocha solamente es turismo interno. Eso es una equivocación. Rocha tuvo 56.000 visitantes entre argentinos y brasileros en el último año previo a la pandemia. Eso implica también que 56.000 visitantes es poco menos el 80% de los pobladores de Rocha solamente de extranjeros.
Claro. Intendente, tema playas, ¿no? Porque ya uno, hablando de estos temas, ya le viene ganas de ir a la playa, ¿no? Y disfrutar del agua de allí. ¿Y los paradores, cómo viene la movida esa?
Mira, nosotros hicimos todo un sistema nuevo que estamos poniendo 12 paradores modulares o premium, que le llamamos, de acuerdo a lo que hasta ahora era simplemente los chiringos de playa. Hay 6 colocados ya en este momento y para fin de año van a estar los 12 que visitamos ya colocados. En unos días vamos a hacer una presentación pública para mostrar cómo son realmente muy bonitos, son con baño, tienen cocina, tienen heladeras verticales, freezer, palanganas dobles, recolección de residuos del agua de uso de cocinas, así como de los vertidos de los baños. Es realmente un cambio sustancial hacia adelante en lo que era el servicio de playa para Rocha. Estamos además, ya adjudicamos y estamos complicados, simplemente ahora la empresa se complicó con la entrega, por el tema de los contenedores. Vamos a instalar 12 baños armados sobre medios contenedores con servicios de baño para hombres, mujeres, baño accesible y duchas, pero se nos ha complicado el tema por los proveedores y no vamos a llegar a fin de año como esperábamos. Vamos a llegar en la segunda quincena de enero, pero bueno, a veces lo ideal es enemigo de lo bueno.
O sea que no va a estar para esa primera quincena a tope.
Exacto. No lo vamos a tener, lamentablemente, estos baños. Vamos a tener que seguir con el viejo sistema de baño químico que queremos ir desparrando poco a poco.
Bien. Un pierre más temprano, Andrés Rea resaltaba que se está viendo una tendencia a una permanencia más larga durante este verano, quizá incluso por parte de los extranjeros, por las complicaciones para entrar. ¿Ustedes en Rocha han detectado esto, las reservas con días más prolongados que en otras temporadas?
Mira, debería conversar con la gente de la Corporación Rochense de Turismo, que es la que maneja todo a nivel hotelero, pero no tengo datos respecto del tiempo medio de duración de las reservas.
Intendente, acá hay un oyente que nos pregunta, el 621, el tema de los jóvenes. ¿Qué va a hacer la intendencia con el tema de los bailes? ¿A dónde van a bailar los chiquilines que este año tienen ganas de bailar? Ya hace tiempo que no bailan.
Dos veranos.
Rocha tiene 10.000 kilómetros cuadrados y 200 kilómetros de costa. Hay lugar para todo. Además, en una más misma familia está el que quiere romper la noche y el que quiere descansar en paz sin que lo jodan.
Usted está diciendo que no me hagan la fiesta al lado, eso es lo que está diciendo.
Exacto. Lo que tratamos de hacer fue sacar las fiestas de todas las áreas balneares y retirarlas a las zonas rurales próximas, de manera tal que todos tengan espacio para divertirse, pasarla bien, y a su vez el veterano, el jovato, el que quiere paz, también lo tenga.
Alejo Umpierres, intendente de Rocha, muchas gracias por estos minutos en Universal.
Un placer, que tenga buen día.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y nos esperamos en Rocha, muchachos.
Vamos. Sí, creo que vamos todos para ahí.
Sí,
¿qué quiere que le diga?
Me dio ganas de los paradores. Una linda caipirinha.
Prefiero caipirosca.
Caipirosca. Y comerse ahí pescadito, ¿no?
Abrazo.
Una fritata.
Abrazo.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana, por 970 Universal.